Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que más de un oyente ha recibido ya una carta en su casa hablándoles de esa tasa de recogida y tratamiento de residuos domésticos, lo que todos conocemos como la tasa de basuras, que ha entrado en vigor este año 2025. Es la primera vez que vamos a tener que pagarlo, pero claro, tenemos muchas dudas sobre cómo tenemos que pagarla, de qué manera, porque la domiciliación no se va a poder hacer hasta el 2026. ¿Cuánto nos va a tocar pagar? Bueno, pues para resolver todas estas dudas, hoy tenemos con nosotros a Ángel Angúndez, que es del Ayuntamiento de Valladolid. Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos, imagino, que siempre que se arranca algo, ¿verdad?, muchas dudas de todos los vallisoletanos, que hay algunos que ya han recibido esa carta, otros que todavía no la han recibido, esa notificación que les está llegando a muchos particulares con notificaciones individuales al domicilio para intentar, que se empiece ya, ¿no?, a llevar a cabo esta tasa de basura y a pagarla y demás. Pero hay mucha gente que todavía no la ha recibido. ¿Cómo está ahora mismo planteado y de qué manera se está empezando a actuar con esta tasa de basura?
Bueno, indicar que se comenzó a notificar la tasa de basuras a finales del mes de mayo. Uh-huh. Son muchas notificaciones, son 160.000 notificaciones, por lo tanto no se podían realizar en un breve periodo de tiempo.
Claro.
Y entonces, se empezó a notificar a finales de mayo y en este momento quedan pendientes ya solo 25.000 aproximadamente. En concreto, están sin notificar, que se comenzará esta semana y la siguiente, los distritos postales 9, 47009, 47010 y una semana después el centro, el 47001 y el 47002. El trabajo se ha organizado por distritos postales, puesto que es una logística compleja. Uh-huh. Y era lo más aconsejable enfocarlo de esa manera.
Vale. Una vez que recibimos la carta, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Ángel?
Una vez que se recibe la carta, pues hay que proceder al pago y para ello hay distintas formas de proceder al pago. Una de ellas es dirigirse a una entidad financiera, que la entidad financiera con un código de barras que lleva la liquidación, pues ya conoce el importe de la liquidación y el remitente de la liquidación, etcétera. Y aconsejamos a los ciudadanos que si la entidad financiera en la que van a realizar el pago permite la posibilidad de domiciliar,
claro,
el pago para años, para ejercicios posteriores, pues que si su intención es domiciliarlo, pues que aprovechen y ya realicen la domiciliación.
Claro.
Esa es una forma de pagarlo. Otra forma de pagarlo es a través de la web del banco o de la app que casi todos tenemos instalados en nuestros teléfonos móviles. Pues la mayor parte de las entidades financieras tienen un sistema, un servicio para la realización de pagos de recibos. Suele ser muy sencillo. Una vez que tenemos físicamente el documento, ese servicio de pago, pues a través de un escaneado de ese código de barras, pues permite realizar el pago y al mismo tiempo permite realizar la domiciliación para ejercicios posteriores. Uh-huh. Otra forma de realizar el pago es entrar en la página web del Ayuntamiento de Valladolid. Aconsejamos poner en un buscador de internet Ayuntamiento de Valladolid carpeta tributaria y ¿sí? rápidamente nos va a llevar a la carpeta tributaria, y en la carpeta tributaria pues ahí también se puede realizar el pago. Para realizar el pago hay que tener el recibo delante, puesto que la carpeta nos va a demandar una serie de datos que están muy visibles en la parte superior del recibo y el importe del recibo. Y una vez que el sistema comprueba que ese importe cuadra con la identificación del recibo, nos ofrece la posibilidad de pagarlo bien contra una tarjeta de crédito, bien a través de Bizum.
Vale. Claro, ahora otra de las preguntas. ¿Hay más opciones, sí, Ángel?
Y la última opción, pero vamos, como último recurso, sería pasarse por una oficina que se ha habilitado expresamente en las oficinas de San Benito, donde además de recibir información pueden también efectuar el pago, pero entendemos que eso es la opción menos cómoda.
Claro, y que nos lo estás explicando perfectamente para que todos sepamos cómo hacer. Comentaba Ángel, otra de las cuestiones que mucha gente se pregunta es cómo se evalúa la cuantía que tengo que pagar, ¿no? Porque sabemos que hay, bueno, pues hay una parte fija, creo que también otra parte variable dependiendo del tamaño de la vivienda, ¿no? Del número de personas empadronadas.
Eso es. Todo eso está explicado en el recibo que nos llega al domicilio. La cuota de la tasa para una vivienda se compone de dos partes. Una es la parte fija, que en concreto son 51,25 euros. Y después hay una parte variable que depende de dos factores. Uno es del número de personas empadronadas y otro es del tramo de superficie de la vivienda. Estamos hablando de superficie construida, porque esto a veces nos lleva a confusión, ¿no? O sea, personas que pueden recibir un recibo y dicen, ¿cómo que 120 metros si mi vivienda solo tiene 90? Bueno, seguramente su vivienda tiene 90 metros cuadrados útiles y los metros construidos son 120. Entonces, el cálculo se realiza por metros construidos. Entonces, la parte variable, que insisto, depende de esos dos factores, pues sumada a la parte fija, compone la totalidad del recibo, ¿vale? Todo eso
En la
está
carta.
explicado en la carta. Entonces, las cuantías varían entre el mínimo que sería una vivienda de menos de 60 metros vacía, con cero personas empadronadas, que sería una cuantía de 53,27 euros, y el máximo sería una situación donde la superficie construida sea mayor de 360 metros cuadrados y el número de personas empadronadas sean de 6 o más. Y eso nos llevaría a un importe acumulado, insisto, entre la parte fija y la variable, de 97,44 euros. O sea, todos los importes se mueven entre estos dos rangos de 53,27 y 97,44.
Perfectamente entendido. Pero además también los locales y establecimientos, claro, esto estamos hablando sobre todo de hogares, pero cuando hablamos de locales, de empresas o establecimientos, ¿ahí también varía o no?
Sí, ahí el sistema de cálculo es diferente y ahí intervienen, hay una parte también fija, que son 80,74 euros, y luego hay una parte variable que depende de dos factores. Uno es el tramo de superficie catastral del inmueble donde se desarrolla la actividad, y otro es la tipología de actividad que se desarrolla en el inmueble. Todo esto hay que enfocarlo en el espíritu de la ley, que es el de que el que genera los residuos es el que debe pagar. Entonces, bueno, pues es obvio que en función de la actividad que se desarrolla en un establecimiento hay una generación mayor o menor de residuos.
Y también hay bonificaciones, ¿no, Ángel? Estas son las cuantías que estamos hablando generalizadas, pero sé que también hay gente que se puede beneficiar de alguna bonificación.
Eso es. Hay bonificaciones para las viviendas, que son de tres tipos. Las bonificaciones, en primer lugar, indicar que solo se aplican sobre la parte variable, no sobre la parte fija. Y aplicadas sobre la parte variable, estas bonificaciones hay tres tipos. Uno, para las familias numerosas, con una bonificación del 50% de la parte variable. Para las familias que tienen unos ingresos inferiores a 1,5 del IPREM, donde aquí la bonificación es del 75%. Y la tercera posibilidad de bonificación es para aquellas familias que realizan compostaje, o sea que tienen composteras
En
en
sus
sus
domicilios.
domicilios.
¿Y cómo se tiene que realizar esta bonificación? ¿Cómo tenemos que avisar de alguna de estas tres posibilidades para que nos lo reduzcan?
Vale, hay que en todos los casos hay que realizar una solicitud a través del Registro General del Ayuntamiento, que se puede hacer por internet, o se puede hacer personándose físicamente en las oficinas de la Casa Consistorial, o también a través de cualquier registro de cualquier administración pública. Entonces hay que solicitarlo.
Pues perfectamente aclarado. Yo creo que todas esas dudas que podíamos tener, una vez que tengamos la carta, vamos a poder llevar a cabo todo lo que nos acaba de explicar perfectamente Ángel Angúndez. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, Ángel.
Muchísimas gracias a ustedes por ofrecernos la posibilidad de hacer llegar a los ciudadanos más claridad sobre este tema.
Para eso estamos. Gracias.
Un saludo. Gracias.
Mientras pienso, ojos, tus labios, y tu forma de besar y cómo te mueves.
Sabemos que estamos viviendo las vacaciones con mucha intensidad y este verano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero claro, también hay que pensar en la vuelta al cole en septiembre para que se haga de las mejores maneras posibles y en las mejores condiciones. Por eso también está la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León pues financiando actuaciones en colegios con una inversión total de 500.000 euros para que cuando lleguen los chicos a las clases esté todo mejorado y a su gusto. Por eso vamos a hablar de esta inversión y todo lo que se va a hacer con la diputada Miriam Martín. Muy buenos días, Miriam.
Muy buenos días.
Estamos también pensando en disfrutar de las vacaciones, pero en esa vuelta al cole en septiembre.
Y bueno, hay que disfrutar primero de las vacaciones y después a la vuelta pues encontrarse los coles, como los alumnos llaman, en las mejores condiciones posibles.
Uh-huh. Esos centros educativos, de educación, vamos a llamarlos si quieres de manera mucho más formal, Miriam,
sí.
Sobre todo en el ámbito rural también necesitan de mejoras, de medidas que se están llevando a cabo, ¿como cuáles? ¿Qué es lo que se está cometiendo?
Pues la verdad es que son diversas obras las que se solicitan todos los años, desde obras estructurales, pues tejados, hasta cambios de ventanas, arreglo de los patios, la calefacción, los cambios de luminarias a LED. Bueno, son muchas y muy variadas.
Uh-huh. Lo tienen, entiendo, que pedir, ¿verdad?, desde los centros educativos, los ayuntamientos, a las diferentes instituciones, como vemos la Diputación y la Junta de Castilla y León, que estoy trabajando de manera conjunta.
Sí, es un convenio que se viene firmando ya desde hace muchos años, puesto que tanto la Junta con Mañueco al frente, como la Diputación en este caso, con Rado Iscar, pues siempre están preocupados por el mundo rural, y una de las acciones más importantes para el mundo rural son el mantenimiento de los centros educativos de los municipios, incluso de los que tienen, son más pequeños. Uh-huh. Es un convenio que se firma en conjunto, como decía, entre la Junta y la Diputación, y lo solicita el ayuntamiento, puesto que los edificios normalmente son de los ayuntamientos, entonces solicita la ayuda para la que cree que es necesaria. Y la Diputación, pues a través de las bases, determina qué cantidad o qué porcentaje de la obra que solicita se le puede conceder, con un máximo de 10.000 euros. Lo hacemos así para que todos los centros escolares puedan recibir esa subvención.
Uh-huh. Si es que vemos que al final el objetivo, ¿verdad?, es promover y conservar y mejorar todos estos centros educativos de cara a ese curso que viene, y por eso esa inversión de la que nos está hablando Miriam Martín.
Sí, claro. Además que, como decía antes, los edificios son de los ayuntamientos y uh-huh. tanto por parte de la Junta como por parte de la Diputación lo que queremos es ayudar a los ayuntamientos a que puedan conservar de la mejor manera posible esos edificios, puesto que la Junta pone 200.000 euros, la Diputación pone otros 200.000 y los ayuntamientos ponen un 20% de eso. De esa subvención, lo que hace un total de los 500.000 euros de los que hablábamos antes.
Dinero necesario, como decimos, para conservarlos, para que los niños cuando entren en esos centros educativos pues se encuentren sus aulas y todo el centro como tal mejorado, e incluso también con esas eliminaciones de barreras que muchas veces arquitectónicas todavía siguen teniendo algunos centros que tienen más años y que se está trabajando en todo ello. Muchísimas gracias, Miriam. Un beso muy fuerte. Sí.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Activamente.
Y es momento, por supuesto, de hablar de todas nuestras emociones y la salud mental, enfocado también un poco a temas educativos, porque Carmen García Mollón ha estado hablando con nuestro queridísimo compañero David.
Hace apenas unas semanas hablábamos de una reivindicación que es histórica, ¿no? Incorporar psicólogos en atención primaria. Y hoy queremos hablar pues de la necesidad de incorporar psicólogos, en este caso, en los centros educativos, no en los departamentos de orientación, sino para detectar problemas e intervenir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo gestionarlo? Pues lo hablamos con David Cortejoso, nuestro psicólogo. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, otra reivindicación histórica que tenemos el colectivo desde hace tiempo y que, por desgracia, cada vez se hace más necesaria, porque estamos viendo que las cifras de problemas de salud mental en la etapa infanto-juvenil, adolescente, pues cada vez está subiendo más. ¿Por qué demandamos esta cuestión? Pues hay varias razones muy claras. La primera, porque los centros educativos se pasan una muy buena parte solamente en tiempo de todo su desarrollo. Entonces es un sitio realmente adecuado para poder detectar problemas, trabajar en prevención para evitarlos y cuando se detecten intervenir sobre ellos. El problema es que ahora mismo pues no tenemos a estos profesionales, tenemos a psicólogos y psicólogas en los departamentos de orientación, aunque también en estos departamentos pues hay otros perfiles que no tienen esta formación en psicología y que hacen muy buena labor, pero claro, hacen una muy buena labor de orientación y de adaptación del currículo educativo y de otras labores, pero no para detectar problemas de salud mental, ¿no?
Claro, por eso es importante, ¿no?, los psicólogos, ese apoyo, porque no es lo mismo, hay diferencias entre orientadores, psicólogos.
Claro, al final lo que estamos demandando es que se introduzcan. Ya ha pasado en alguna comunidad, la primera que dio el paso ha sido la comunidad de las Islas Baleares el año pasado, que ha contratado, creo recordar, más de 60 profesionales de la psicología en centros de secundaria de sus islas para prevenir, detectar e intervenir en problemas de salud mental en los menores. Y creo que es algo que se va a empezar a extender por el resto de las comunidades, porque, como te decía, está muy bien que los departamentos de orientación aquí en Castilla y León se ha creado una red de alerta de suicidio y de otros problemas de salud mental por parte de los orientadores. Se introdujeron incluso más de 250 orientadores el año pasado, pero claro, si estos orientadores, primero, no todos tienen el perfil de ser un profesional de la psicología, porque pueden ser psicopedagogos o pueden ser docentes u otros perfiles, con lo cual, por mucho que se les dé un curso, pues no tienen la formación en psicología, ¿no?
Claro.
Y segundo, si se detecta, ¿luego qué hacemos con ello? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Por contarte un caso así cercano, yo tengo una compañera orientadora en un centro educativo que tuvo un riesgo de suicidio inminente. Activaron las emergencias, fueron a atenderlo, le derivaron a salud mental. La detección por parte del centro educativo se hizo estupendamente, pero cuando lo derivaron a salud mental, la primera cita fue mes y medio después. No. En un riesgo de suicidio de un adolescente, pues evidentemente darle una cita mes y medio después, pues tiene poca eficacia. Entonces lo que proponemos es que se empiecen a contratar profesionales de la psicología en los centros educativos para, como te decía, poder trabajar en prevención, que es lo importante, y luego detectar e intervenir. Es un entorno ideal porque se pasan muchas horas y porque además pues es un sitio donde no hace falta sacarles a una consulta de salud mental con el estigma que eso todavía a estas edades les puede producir. Les puede enseñarles a otros compañeros. Es decir, si se puede trabajar, naturalizar y normalizar en ese centro educativo que haya una consulta o que haya un profesional de salud mental, en este caso un profesional de la psicología, pues creemos que es mucho más positivo, como te decía, para trabajar en prevención, para detectar y para intervenir. Dándonos cuenta además que la etapa infanto-juvenil es la etapa de la vida donde se empiezan a producir muchos de los principales trastornos mentales. Es decir, vamos a evitar que pasen a ser problemas crónicos o problemas graves y ahorrando también ese trabajo y ese problema al sistema sanitario que está como está por la falta de profesionales y por la sobrecarga en estos momentos de demanda ante problemas de salud mental, ¿no?
Pues ahí queda esa reivindicación, ¿no?, que se incorporen psicólogos a los centros educativos. Gracias, David Cortejoso.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos.
Quiero creer, quiero saber.
Y también en esa época, en septiembre, cuando estamos a punto de volver al cole, lo que va a volver a España, uy, a España no, a Valladolid, es la Vuelta a España. Eso sí, que regresa dos años después. Tras el éxito de esa etapa de 2023, este año desde la organización esperan superar con creces el éxito anterior. Será la número 18, tan solo a tres días de la final de la Vuelta y con etapas de montaña duras la semana previa. Así que se espera que sea la decisiva en el campeonato esta Vuelta Ciclista a España aquí en Valladolid. Hoy en COPE nuestro compañero Bruno de Llanos ha estado hablando con Javier Guillén, el organizador de la Vuelta.
Valladolid vuelve a formar parte de la Vuelta a España, dos años después, con una etapa decisiva, la única contrarreloj individual, y tan solo a tres días del final de la Vuelta. Se celebrará el 11 de septiembre, aprovechando las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. 27 kilómetros de trazado urbano con salida en la Plaza de San Pablo y meta en el Paseo Zorrilla. Hoy en COPE estamos con Javier Guillén, organizador de la Vuelta a España. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué factores han motivado la elección de Valladolid como punto clave de esta etapa número 18?
Pues son unos cuantos. Yo creo que este año Valladolid reúne todas las condiciones para ser sede de una etapa de la Vuelta, y que menos, no, que posiblemente lo que sea el producto más demandado, como es la contrarreloj, especialmente por lo que permite visibilizar y del tiempo que lo haces en televisión. La Vuelta nació en el año 1935, este año se celebra nuestro 90 aniversario y la primera etapa fue Madrid-Valladolid, por lo tanto a nosotros teníamos un especial interés en que Valladolid formara parte del recorrido de este año. Estamos en una ciudad de ciclistas, esta es la casa de Javier Mínguez, esta es la casa de José Luis López Cerrón, aquí está Isabel Martín como presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y ahora mismo pues tenemos a un corredor como es Iván Romeu. Que venga o no venga a la Vuelta, ya se merece que la Vuelta esté en Valladolid, precisamente por la cantidad de gente, ¿no?, que nos aporta al ciclismo. También es una etapa decisiva porque estamos a escasos 4 días de terminar la Vuelta, y con las diferencias que hay en una crono, pues desde luego que yo creo que de aquí el que salga líder de la general tiene muchas opciones de ser el líder de la general en Madrid. Y como salió también en el año 23, pues bajo la máxima de que cuando algo sale bien hay que repetirlo, pues esa es otra gran razón para volver a estar aquí en el año 25.
En cuanto a las novedades técnicas o estratégicas, ¿hay alguna novedad que presente el trazado de esta etapa respecto a otros años?
Sí, la novedad es la salida, que salimos de la Plaza de San Pablo, con lo cual nos sumamos en nuestro 90 aniversario al homenaje que se hace desde la ciudad al 475 aniversario de la controversia de Valladolid, y yo creo que al final esto lo que pone en valor son los diferentes escenarios, todos ellos monumentales, que tiene la ciudad, y por eso hemos decidido cambiarla del año 23 al 25 con esta salida desde la Plaza de San Pablo.
Como hemos comentado, la etapa 18 es la única prueba contrarreloj individual que hay en la Vuelta. Y añadido a que, como hemos comentado también, se celebra solo a 3 días el final, ¿qué papel cree que juega esta etapa dentro del recorrido global? ¿Considera que es decisiva?
Es decisiva, es esencial. Yo creo que esta contrarreloj va a marcar mucho lo que pase antes de la Vuelta, sobre todo por la gran montaña que tenemos, pero va a marcar mucho lo que pase a partir de aquí. Esta crono, para mí, es la que va a decidir el ganador de la Vuelta, sin duda ninguna.
Y por último, ¿se planteó algún otro recorrido pasando por otros lugares emblemáticos como puede ser la Plaza Mayor o incluso Campo Grande?
Siempre nos planteamos diferentes escenarios, lo que pasa es que aquí hay que conjugar varias cuestiones. Primero, las cuestiones logísticas de la propia ciudad y que se puedan llevar a cabo los trazados que queremos y podemos hacer factibles. Luego también están cuestiones deportivas, también está la cuestión de lo que se hizo en el 23, que no se repita enteramente en el 25, y al final esto es congeniar lo deseable con lo posible, pero en ningún caso hablamos nunca de lo que no hacemos, sino de lo que vamos a hacer.
Pues muchas gracias, Javier Guillén, por acompañarnos en COPE hoy.
Muchísimas gracias.
No, la verdad es que más que interesante, ¿eh?, lo que vamos a vivir en Valladolid con esa contrarreloj, y que de ahí, como dicen los expertos, va a salir el ganador, el campeón de la Vuelta Ciclista a España, y se va a decidir, parece ser, en nuestra ciudad. Así que estamos muy contentos de que vuelva aquí, a Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con 2 nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Sé que no estamos en su día, pero no podíamos faltar esta semana de hablar de aspectos legales que tanto nos está ayudando a lo largo de toda esta temporada que ya está llegando a su recta final y que, por supuesto, queremos que nos siga explicando. Jesús Asenjo, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Como siempre, un placer charlar contigo y contarnos y contar a todos nuestros oyentes pues lo que tiene que ver un poco con la línea de lo que nos has contado en los últimos capítulos, vamos a decirlo así, lo que tiene que ver con el régimen de visitas, pero en esta ocasión para los abuelos, que es importante también hablar de ellos cuando hay una separación, ellos también lo sufren, quieren ver a sus nietos y también está como estipulado por ley, ¿no?
Sí, así es. Vamos a ver, enlazando, creo que fue en el programa anterior que estuvimos hablando pues del régimen de vacaciones por en los procedimientos de divorcio, claro, se nos abre una pieza que es, los abuelos, ¿no? Es decir, ¿los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos? Bueno, la respuesta es evidentemente sí, ¿no? Como es lógico. Bueno, claro. Vamos a ver, este planteamiento vamos a hacerlo bien cuando se ha producido el divorcio de los progenitores de esos niños o cuando, bueno, pues dentro del matrimonio, pues por lo que sea, a su vez los progenitores, es decir, los abuelos, bueno, pues los progenitores de los niños han vedado o han prohibido a los abuelos tener, comunicación con los mismos. Vamos a ver, esta relación de abuelos y nietos se puede decir que, bueno, pues que sí que está amparada tanto en la propia Constitución, si nos vamos al artículo 39, allí se fomenta la protección del menor y de la familia, pues de alguna manera, y que tiene, relación, ¿no?, la cuestión de hoy con este artículo. Por supuesto, en el Código Civil, tanto en el artículo 162, bueno, pues habla, ¿no?, en este caso de la protección de los menores y de fomentar esas relaciones con sus familiares. Bien. Vamos a ver, en este caso los abuelos, ante el divorcio de sus hijos, ¿no?, que bueno, pues por lo que sea se produce pues una descoordinación, ¿no?, con poder visitar a sus nietos, o incluso dentro del propio matrimonio, cuando bueno pues hay enfrentamiento entre hijos y entre los vamos a decirlo así, los padres de los menores y los abuelos de los menores. No hay un conflicto, pues que se van mal. Bueno, ese conflicto no es óbice para que los abuelos no puedan tener contacto con sus nietos. ¿De acuerdo? Claro, los abuelos tienen que reunir una serie de condiciones que efectivamente no les impida poder ver a sus abuelos, a los nietos. Claro, si vamos al artículo 156 del Código Civil, también hay una serie de condicionantes que a los abuelos en este caso les van a impedir ver a sus nietos. Es decir, en primer lugar, cuando, por ejemplo, los abuelos no estén capacitados para ocuparse, en este caso, de los niños, ¿no? Bien, porque, en primer lugar, pues los abuelos han pasado olímpicamente de los nietos. No quieren saber nada de su cuidado, pues a lo largo de todos estos años. Cuando los abuelos pues puedan, representar pues algún riesgo o peligro para la integridad física o psíquica de los menores, es decir, porque sean personas conflictivas o con una serie de antecedentes o unos requisitos que a lo mejor en los abuelos que no son más propicios para los nietos. En este caso, cuando exista un vínculo, pero un vínculo muy pequeño, es decir, que a lo mejor ese vínculo fue de hace un montón de años, y a lo mejor pues ha pasado un montón de tiempo desde que los abuelos no se reúnen con los nietos, pero en este caso no porque así lo hayan impedido los progenitores de los niños, sino porque han sido los propios abuelos los que se han distanciado de los niños y un buen día dicen, pues ahora queremos volver a ver a nuestros nietos. Oiga, ustedes no se desentendió de ellos y no tiene usted que, ahora a qué viene todo esto, ¿no? Pues como hemos dicho antes, abuelos conflictivos o que carezcan de habilidades, en este caso, pues para cuidar a los menores. Ojo, no, como he dicho antes al principio, es muy importante, el enfrentamiento entre progenitores y abuelos, es decir, progenitores de los menores y los abuelos de los menores, eso no es óbice para que los abuelos puedan ver a los menores. Aquí el bien jurídico protegido son los menores.
Siempre.
Entonces, exacto, siempre, en todo caso. En este caso, los abuelos podrán acudir a la vía judicial, instar un procedimiento para solicitar un régimen de visitas y comunicaciones. Es decir, porque a lo mejor los abuelos viven en Alicante, los niños viven en Gijón, y claro, pues a lo mejor si se les concede un régimen de visitas, pues que a lo mejor, pues, dada la distancia, pues a lo mejor pues pueden verles en Semana Santa un día o en verano un día. Pero claro, dada la distancia, lo que a lo mejor se va a fomentar es las comunicaciones entre los abuelos, pues una vez a la semana, respetando los horarios y más de los nietos, pues puedan en este caso comunicarse con los niños, pues bien, por vía telefónica, ¿no? En este caso, lo que se va a fomentar aquí, lo que van a pedir los abuelos, es tener contacto con sus nietos, bien, contacto físico, es decir, por medio de la régimen de visitas, que evidentemente será proporcional a la vida del menor, porque el menor, pues bueno, pues tiene sus obligaciones, tiene sus actividades, tiene su vida y tal. Y, por supuesto, el régimen de comunicaciones, como hemos dicho, pues también respetando todo el mundo. Pero dicho esto, si hay abuelos que nos están escuchando que, por enfrentamiento con sus hijos, y que además reúnen todas las condiciones para poder ver a sus nietos, como hemos dicho hace unos minutos, pues bueno, están en su derecho de acudir a vía judicial y, ¿por qué no?, pelear por tener pues esa comunicación, ese contacto con sus nietos, que es, bueno, importante, no, importantísimo. Yo siempre he sido muy favorable a que los menores, los niños, tienen que relacionarse con sus abuelos, porque, bueno,
es una figura imprescindible.
Hay que analizar, exacto, hay que analizar cada caso, Marta, pero bueno, en condiciones normales, pues los abuelos son muy importantes también en la vida y en el desarrollo de los menores.
Por supuesto.
Así, bueno,
que sí.
Aplicado aquí al verano, pues igual, ¿no? Es decir, bueno, es que en verano me gustaría verles y tal, vamos a suponer que son padres divorciados, bueno, pues eso ya sería, entre comillas, negociar pues con cada hijo, decir, oye, ¿me puedes dejar al niño un día y tal? No habría problema. Pero claro, si nos impide, pues a lo mejor en verano queremos tenerles con nosotros pues un día o comunicarnos con ellos. Bueno, hay que estudiar cada caso, pero en todo caso, si los abuelos cumplen con las condiciones que tienen que cumplir, con los requisitos que tienen que cumplir, pueden, ¿por qué no?, pelear por ese régimen de comunicaciones y de visitas con sus niños.
Pues lo tenemos claro. Yo creo que esperemos que siempre reine la sensatez cuando hay una separación, que los niños son lo más importante, que se merecen todo el amor del mundo por parte de los padres, de los progenitores y también, por supuesto, del resto de la familia y de los abuelos, que es esa figura tan importante que el sábado pasado celebrábamos y que tenemos que dejarles ver y jugar también con los nietos. Así que, como siempre, un placer, Jesús, haber charlado contigo, todo lo que nos has enseñado esta temporada, y nos volvemos a ver la siguiente. Un beso muy fuerte.
Un beso, felices vacaciones. Gracias, Marta.
Con todo al aire.
Y por supuesto, no podíamos irnos en esta temporada y este verano sin escuchar música. Música de la buena y con un gran experto, como es siempre Chema Sánchez, que ha estado charlando con nuestra compañera Carmen García Moñón.
Pues Marta, hace 15 días canciones que, aunque solo triunfaron una vez, no hemos podido olvidar, y es que Chema Sánchez, periodista musical, autor del blog Music and Rock y colaborador habitual del programa, como sabes, nos trae una lista de esos artistas que triunfaron con un solo tema. Chema, buenos días, bienvenido.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a recuperar un fenómeno que ya trabajábamos, como tú decías, hace 15 días y que siempre da mucho juego, sobre todo en verano, esos One Hit Wonder de los que hablábamos y que son los éxitos de una sola ocasión por parte de un artista. Y vamos a hacerlo con autores de nuestro país. O sea, si recuerdas, hablamos de temas en inglés, fundamentalmente americanos, norteamericanos, y en este caso pues nos vamos a acercar a lo que ha habido por aquí, que ha habido, aunque no te lo creas mucho, artistas que, como digo, lograron un éxito arrollador, una canción que lo inundó todo, pero que no pudieron repetir ese impacto. Como digo, en este caso nos vamos a centrar en el terreno patrio, en canciones en castellano que han marcado, por otra parte, generaciones, pero que fueron únicas en la trayectoria de quienes las cantaban.
Y es que, para romper el hielo, Chema, vamos a comenzar por un clásico de clásicos.
Pues sí, nos vamos al año 2002. Tres hermanas cordobesas, una coreografía imparable y un idioma inventado. Ya con estas pistas, seguro que hay quien sabe de quién estamos hablando, o de quiénes estamos hablando. Fue un hit global que todavía hoy se sigue bailando en bodas y verbenas, cada vez menos, también hay que decirlo, pero siguen ahí, porque la Serje fue un fenómeno mundial. Fue número uno en más de 20 países y las Ketchup, que así se llamaban estas tres hermanas, sacaron disco, más canciones, pero no hubo manera de repetir ese golpe de suerte. Fue algo parecido a lo que les ocurrió a los del Río unos añitos antes con la Macarena. Vamos a escuchar la Serje.
Chema, cuidado, bájate de la mesa, que ya te hemos visto bailando la Serje.
Se oían los tacones, además. Nada, fue un éxito mítica. Absoluto y de hecho, como digo, todavía hay verbenas que siguen tocando esta canción.
No falla. Y ahora viajamos unos años atrás.
Sí, a 1991. En concreto, a escuchar a un artista andaluz que tenía formación flamenca y alma de fusión, que en ese año lanza su primer disco en solitario. De ahí sale una canción que se convirtió en himno para toda una generación que despertaba el mestizaje. Lleva por título Alegría de Vivir y el artista en concreto del que estamos hablando es Ray Heredia. Lamentablemente, este cantante fallecía como consecuencia de una sobredosis con apenas 27 años. O sea, sería de los del Club de los 27, que muchos de los oyentes conocerán, pero de nuestro país. Y pocos días después de publicar esta maravillosa balada. Su último y único álbum, ya por título Quien no corre vuela, es hoy un disco de culto, y Alegría de Vivir, como digo, quedó como un símbolo de una escena que apenas estaba empezando y como joya irrepetible. Quizás te recuerde un poquito a Alejandro Sanz, de hecho, luego el famosísimo artista español hizo una versión con este tema. Ahí lo dejo. Alegría.
Es otro que no falta en las verbenas, Chema. Y es que damos ahora un salto algo más reciente, al verano del 2011.
Sí, es un tema que surgió casi como un cántico de grada y acabó sonando en estadios, en radios, en bodas, en verbenas, como dices tú, e incluso en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Todos los días sale el sol, conocida como Chipirón, porque es con lo que nos quedamos todos, de Bongo Botraco. Bongo Botraco, fíjate que es un grupo que venía del circuito alternativo catalán, que no parecía que fuese a tener mucho recorrido, pero con esta canción la banda se coló en todas partes. Después lo intentaron con otros discos, pero tampoco hubo manera de replicar el entusiasmo colectivo que genera esta canción. Ahora bien, este tema anima hasta el más pintado, ¿o no?
Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás no sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón.
Y ahora una joya del pop español ochentero.
Ahora echamos la vista un poquito más atrás todavía. Un grupo de Madrid, ligado a la incipiente en ese momento movida madrileña, que dejó un legado muy breve pero muy intenso. Hablamos de Zombies, con una canción que lleva un título lejano y peculiar, Groenlandia, que se convirtió en un clásico instantáneo. Y eso que en su día no fue un superventas. Con el tiempo, Groenlandia se ha convertido en una bandera nostálgica y en una de las canciones más queridas, yo diría, de ese inicio de los años 80. Su autor, Bernardo Bonecci, desarrolló también y a posteriori una gran carrera como compositor, pero como grupo, Zombies quedaron definidos sobre todo por este temazo.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua.
Y si hablamos de éxitos inevitables, no puede faltar uno de la segunda mitad de los 90. En 1996, una formación belga lanza una canción en castellano que se mete en todas las pistas de baile.
Pues sí, porque Paradisio, que era una formación belga, como tú bien dices, con Bailando, fue un tema que arrasó y que logró lo impensable: colarse en el pop latino sin ellos ser latinos, o españoles, o iberoamericanos. y dejaron un tema imposible de olvidar, una canción que todavía resucita cada verano en playlists y en sesiones Remember. Por supuesto, no falta en todos los love de 90s, 80s, 40s and the world.
Cerramos con otro artista flamenco que unió ese género soul y pop en un solo gesto.
Pues sí, como estamos con canciones latinas y después de mi expresión en inglés tan apabullante que os he dejado antes, vamos a hablar del año 2000 y en concreto de cómo José el Francés se colaba en las listas de éxitos con Ya no quiero tu querer, que fue una canción desgarrada, con mucha fuerza, y que fue una mezcla que marcó época, pero también su techo comercial, porque José el Francés sigue en activo, con colaboraciones muy interesantes, pero no ha vuelto a rascar bola. O sea, su carta de presentación para el gran público fue su primero y hasta ahora único éxito, Ya no quiero tu querer.
El amor que te tenía con tristeza le he olvidado. Fuera de mí, ya no quiero tu querer de mi mente.
Qué buen repaso, Chema. Es curioso como algunas canciones son tan grandes que incluso si vienen solas basta para hacer historia.
Pues sí, las canciones muchas veces condensan todo lo que un artista quiere decir y aunque no haya más éxitos, esos temas se quedan en la memoria colectiva y este ha sido el caso.
Gracias, Chema, como siempre, por este viaje musical con paradas inesperadas que seguro que a Marta también le han gustado.
Bueno.
Gracias a ti y recuerdos a Marta, que habrá podido degustar mi gran inglés habitual, y a quienes nos escuchan, que seguro han revivido más de un recuerdo con estas joyas musicales.
Gracias, Chema, y feliz verano.
Igual.
Feliz verano a los dos, por supuesto. Aquí me he tenido yo la sensación constante de estar viviendo como una verbena y bailando y disfrutando con cada uno de los éxitos que nos habéis puesto y marcado, y como siempre con todo lo que has hecho a lo largo de esta temporada. Así que gracias, Chema. La temporada que viene esperemos seguir contando contigo y con toda esa buena música que nos trae siempre, porque la música nunca puede faltar en nuestra vida. I'll do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray Virginia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the way. Some shelter and some records to play. Si nos perdimos fue tal vez para encontrarnos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora, con Dux Automoción, en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Y lo arrancamos yéndonos directamente hasta una localidad vallisoletana, la de Pedraja del Portillo, porque allí saben mucho de cultura, además la fomentan y sobre todo la ponen en marcha durante el verano, con ritmos muy nuestros, de nuestras raíces, las que también tenemos que tener muy presentes y ahora en verano más. Estamos hablando de esas veladas del raso que arrancaron ayer en esa octava edición ya de ese nuevo ciclo, que yo estoy convencida ayer triunfó, pero que lo va a seguir haciendo en las próximas citas, como el jueves 31, el martes 5 de agosto, donde la Asociación de Cultura Tradicional Carrabilla pues lo ha llevado a cabo. Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Francisco, volvemos un año más a irnos hasta Pedraja de Portillo para disfrutar de esas veladas del raso que arrancaron ayer. ¿De qué manera?
Exactamente. Bueno, pues ¿de qué manera arrancamos? Pues de manera un poco accidentada, la verdad. Pero al final salió todo bien, a pesar del frío y el viento que hubo y de los contratiempos que tuvimos con el grupo también, porque arrancamos con el primer concierto, que era el del dúo del guitarrista Chuchi y la violinista Blanca, y bueno, pues por motivos de salud a última hora resulta que Blanca no pudo asistir. Vaya. Y bueno, pues desde aquí deseamos su pronta recuperación.
Claro.
Pero bueno, Chuchi es al final un músico que tiene una dilatada trayectoria ya en escenarios y mucha experiencia, y al final entre amigos lo pudieron sacar adelante y la verdad es que fue un triunfo anoche. Pero bueno, muy bien.
Bueno, los contratiempos siempre suceden, Francisco, y lo importante es salir adelante siempre de cualquier problema o bache que podamos encontrar en ese camino. Pero seguro que los próximos días y las próximas citas van a salir estupendamente bien. Confiemos en que no va a haber ningún altercado. ¿Y qué nos espera para el jueves 31 de julio?
Para el jueves 31 tenemos al grupo Yarus Grex, que es un grupo que hace música sefardí, está liderado por el, no iba a decir guitarrista, pero bueno, son instrumentos ya antiguos los que toca, es instrumentos de cuerda por Rodrigo Jarabo, y viene con el espectáculo Dice la Nuestra Novia. Y bueno, el día 5 de agosto, el próximo martes, ya esperemos que haga mejor tiempo también, viene el Celtas Cortos, el flautista Carlos Soto con su grupo Castillas y con el espectáculo titulado Barrio Mudéjar, que es su último trabajo.
En el que fusiona además elementos muy diferentes, ¿eh? Sefardíes, tradicionales castellanos, bueno, pues es como un choque de culturas o como un encuentro de culturas.
Sí, exactamente. Al final en la península ibérica es al final lo que somos también. Tenemos un choque de culturas no enfrentadas, que han sabido al final convivir, y bueno, eso en la música pues también se ha representado, y bueno, decir simplemente que nosotros intentamos tirar de grupos de la, pues casi siempre de la provincia de Valladolid. Esta es la octava edición ya, y prácticamente de fuera de la provincia yo creo que ha venido uno o dos grupos, como mucho.
Claro, porque Francisco, hablabas antes de esa convivencia, de la historia realmente por la que pasaron muchas culturas y que dejaron también su impronta con la música, y eso es un poco también el objetivo, ¿no?, de estas veladas del raso. Queréis que sigan sonando esas músicas tradicionales, que no se olvide nuestra historia, que la conozcamos y que generación tras generación, con esta octava edición ya, pues siga escuchando esa música que tanto deleitaba y amenizaba, ¿no?, los encuentros antiguamente.
Exacto, porque nosotros pues nacimos como una asociación de cultura tradicional y bueno, básicamente somos dulzaineros de la música tradicional de aquí, pero bueno, luego pues hemos visto que desde unos puntos y de otros, pues esa música tradicional se ha visto pues a lo mejor, poniéndolo muy entre comillas, contaminada, ¿no?, por la historia que tenemos en la península ibérica. Desde el norte y desde el sur, al final tenemos mucha influencia de todos sitios, y lo que intentamos representar pues es un poco todo ese crisol de culturas que ha habido pues desde un punto de vista musical.
¿Y cómo la coge el público? Porque lleváis ya muchas ediciones, esta es la octava, entiendo que ha tenido un gran éxito, ¿no?, para que se siga, bueno, pues año tras año organizando y produciendo estas veladas.
Sí, exactamente. Mira, las veladas del raso las organizamos entre el ayuntamiento y nuestra asociación. Evidentemente sin el soporte económico del ayuntamiento sería imposible, y luego claro, al final lo más importante es el público, que es el que ha ido acudiendo a todos esos eventos regularmente, y hemos logrado juntar pues entre 300, 350 personas. Yo creo que en cada velada sí que juntamos. Y bueno, también destacar mucho que en cada uno de los conciertos sorteamos...
Hay un sorteo, que me ha encantado esto.
Sí, hay un sorteo porque pedimos colaboración a las empresas locales, a las empresas y los productores locales, que no hacen un donativo económico, pero sí que hacen un donativo en especias, por decirlo así. Uh-huh. Y con todo ello conformamos una gran cesta que, pues eso, más o menos al final del concierto, a mitad del concierto, pues sorteamos ahí.
¿Y son todo productos autóctonos?
La mayoría. Podemos decir un 80% de la cesta, que son productos autóctonos.
Y
de
todas
la zona, del pueblo, más bien.
Eso es. Hay que apostar también por el comercio local del pueblo, claro que sí, que se conozca. Y esa recaudación revierte la financiación del propio ciclo.
Exacto. Esa recaudación nos viene muy bien para hacer muchas cosas. Porque al final, la organización de un ciclo de este calibre, pues tiene más gastos de lo que parece también.
Pues,
no simplemente son los músicos,
claro.
y hay un montón de cosas alrededor.
Cualquier evento que se organice siempre tiene un gran trabajo detrás, que es el que hacéis vosotros, Francisco, por el que año tras año hay que ir a esas veladas del Raso, en Pedraja del Portillo. Yo creo que la cultura en verano está, y sobre todo, muy presente y viva en nuestros pueblos, y hay que apoyarla también para que continúe en ella. Así que muchísimas gracias, Francisco, y que vaya muy bien. El 31 de julio y el 5 de agosto tenemos que ir a Pedraja del Portillo para disfrutar de esas veladas del Raso. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como bonito del norte entero por solo 6,99 el kilo y sandía entera rallada por solo 49 céntimos el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Y así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.